Yamila Cafrune te presenta los hechos más importantes de la humanidad. Por Folclórica 98.7, escuchás Contame una historia.
Hola, soy Yamila Cafrune y otra vez nos estamos encontrando. Vos desde tu casa y yo desde la Folclórica de Nacional. Porque juntos, vos y yo, hacemos Contame una historia.
Pero ¿cómo les va, queridos y queridas oyentes de Contame una historia? Bueno, ¿me siguen oyendo? Estuve brava la semana pasada. Estuve brava, sigo estando brava, les cuento. Sigo estando muy brava, pero hoy no vamos a hacer un programa bravo. Hoy vamos a hacer un programa un poco más tranquilo. Gracias por acompañarme, como les digo siempre, en este viaje que emprendemos. Ay, oh, este Quique me ruborizo cuando escucho lo del Quique Pessoa, pero bueno. Les digo gracias por acompañarme en este viaje que emprendemos cada semana por una historia, por una narración, por un camino de la música. En el día de hoy vamos a emprender el camino por la historia de un gran hombre. De uno de esos hombres que quedan en el recuerdo de la gente por ser buenos tipos, pero además porque Dios les ha dado un don. Yo soy creyente, entonces creo que Dios te da el don. Algunos dirán la vida, otros dirán Mahoma, otros dirán que la luz te acompañe, bueno, que la fuerza te acompañe, será la fuerza, lo que vos quieras. Para mí Dios les ha dado un don. Hoy les voy a hablar sobre uno de nuestros grandes poetas. Él nació en Villa Mercedes y su nombre es y seguirá siendo para todos y todas las que lo admiramos y para aquellos y aquellas que todavía no lo conocen, Antonio Esteban Agüero. Más conocido como el capitán de los pájaros, el general de los pájaros. Don Antonio nació allá por 1917 en Piedra Blanca, ahí muy cerquita de la Villa de Merlo, y habiendo finalizado sus estudios, se recibe de maestro normal en la ciudad de San Luis, capital. En el 37 vuelve a su Merlo querido para escribir el primer libro de versos que se llamó Poemas Lugareños. Es para mencionar que llevaba el nombre de su papá, el cual había fallecido a una muy jovencito, muy temprana edad, por una peste que arrasó gran parte de la población de la región. Tuvo un solo hermano, que se llamó Vicente Orlando. Y su mamá, ya viuda, se muda a la antigua casa colonial que tenían sus abuelos, ubicada a la entrada de la Villa de Merlo. Yo conocí esa casa, y si alguna vez ustedes van a Merlo, que tiene un microclima especial, etcétera, etcétera, uno de los pocos microclimas mundiales, microclima quiere decir que no hace nunca ni mucho frío ni mucho calor, siempre hay un clima templado, cálido, más bien cálido, van a poder ver la casa del poeta y van a poder leer los versos del poeta. Vamos a nuestro primer bloque de canciones y seguimos con la vida de don Antonio Esteban Agüero.
Estoy sufriendo el hastío, viejo río, de no volver pronto a navegar entre tus aguas que hacen soñar. En la canoa de ensueños fuimos dueños de la naturaleza, la mejor belleza que ofrece el litoral. En la canoa que el romance comenzó, cuando del agua recogí una bella flor y deshojándola con fe, con emoción le preguntaba con afán, ¿me quiere o no? Entre palmeras que adornaban el lugar, entre los pájaros y el fresco matorral, en la canoa que el romance comenzó, cuando del agua recogí una bella flor y deshojándola con fe, con emoción le preguntaba con afán, ¿me quiere o no? Entre palmeras que adornaban el lugar, entre los pájaros y el fresco matorral, en la canoa en su interior nació el amor, vivió el amor, murió el amor.
Vida, tengo que cantar un rezo al amor, tengo que rezar y darle las gracias al sol que ilumina y a la madre tierra, bendecir por ti. Canta mi corazón su íntima canción por ti, dulce amor. Modulando voy muy dentro del alma. Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser. Y eres en mi jardín perfumada flor, gloria de mi Edén. Mamogui pareyú, cuñata y miroja y juasiete. Siete Japen de Pomini Tasheravi Upemiyame.
Nadie amó jamás como te amo yo, ángel de mi vida. Yo siempre será este corazón que por ti suspira.
Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser. Y eres en mi jardín perfumada flor, gloria de mi Edén.
Siempre quise cantar con María Elena. No se me dio en vida. Bueno, se me da en la radio. Estas van a ser las dos únicas canciones que hablan de amor y que no tienen que ver con la Villa de Merlo. De ahora en más, todas las canciones serán para este Valle de Merlo. Estamos hablando de la vida de uno de los hombres más importantes en la poesía, que lamentablemente, como algunos poetas, han A algunos poetas les han musicalizado sus poesías. Bueno, a don Antonio le han musicalizado algunas, pero yo no las he encontrado. He encontrado solo la más conocida de él. Y si no, he encontrado un disco de él donde él recita sus poesías. Pero la radio a mí me pide que pase canciones, es decir, que pase música. Por lo tanto, en algún momento les voy a leer parte de alguno de sus poemas, pero no les voy a pasar el disco con poemas, porque si no es charla mía más charla de el poeta. Digo, don Antonio Esteban Agüero. Su actividad como escritor de poemas y de prosa fue muy activa. En realidad, en el año 52 publica el poema Yo Presidente, que en él habla sobre formar un ejército. Escuchate esta. Habla sobre año 1952, por eso yo cuando les digo los años es para ubicarlos históricamente, porque ¿ustedes se acuerdan de la supuesta pseudo llamada Revolución Libertadora? ¿En qué año era? Bueno, él lo escribió en el 52. En él habla sobre formar un ejército de 1,000,000 de jinetes espaciales con los cuales iba a ocupar la Plaza de Mayo para organizar la patria, entre comillas, organizar la patria. Es bueno saber que don Antonio era y militaba en el viejo Partido Radical de la época. Lamentablemente por esto y por el momento histórico, como les contaba, sus versos fueron tomados como los de un rebelde, los de un golpista, de alguien que iba contra el sistema democrático. Y así fue, qué casualidad, como el poeta termina arrestado. Primero pasó un tiempo en la cárcel común y luego con un arresto domiciliario. ¿Qué dónde lo pasó? Justamente en la casa que había pertenecido a sus abuelos, en esa casa donde fue a vivir su mamá cuando ya había enviudado, allá en la Villa de Merlo. Posterior a esta mal llamada Revolución Libertadora del 55, don Antonio ocupó cargos públicos muy importantes en su provincia, muy importantes. Fue porque era un hombre importante, era un hombre inteligente. No solamente Dios le había dado el don de la escritura y de la palabra, sino de la inteligencia. Fue presidente del Consejo Provincial de Educación, director de Cultura, ministro de Previsión Social y Educación y hasta ministro de Gobierno, todo en su provincia de San Luis. Durante todos estos años de una actividad pública y política constante, su conducta siempre fue defendiendo la democracia y priorizando la formación cultural como valor principal. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los valores el programa pasado? Bueno, uno de los valores es la educación. Él la priorizaba. Lo cual no es menor, y más en un funcionario público. Ya hemos hablado de la cultura y la política en mi programa en reiteradas oportunidades y vimos que no siempre van de la mano. Al menos no siempre. Mientras él estaba en la gestión, tuvo la oportunidad y la aprovechó de crear la Escuela de Bellas Artes. Incluso instituyó premios para la producción artística y científica y se comenzaron a publicar los cuadernos de cultura. Esto entre tantas acciones a favor de la cultura y de la educación. Su actividad en la parte de la poesía y de la narrativa empezó siendo él bastante joven y aún antes de ser maestro. A los 15 años, desde que regresó a Merlo, ya recibido, ¿se acuerdan? En el 37, ya recibido de maestro, digo, colabora con algunos suplementos dominicales en el diario La Prensa de Buenos Aires y en varias revistas y periódicos, tanto argentinos como extranjeros, a veces escribiendo algún que otro poema, pero sobre todo escribiendo alguna nota, alguna cosa, pero en narrativa, es decir, en el género de la narración. Por ejemplo, escribió para el diario La Nación de Chile, para el diario El Comercio de Perú, para Vosotras, ¿se acuerdan la revista Vosotras? Para Los Principios, entre otros tantos. Don Antonio tuvo dos compañeras de vida. Se casó en el año 52 con una señora que se llamaba Elia Barbosa, unión de la cual nace la única hija que él tuvo, a la que le puso el nombre de María Teresa Agüero Barbosa, obviamente, apellido de papá y mamá. Y luego en el 67 contrae su segundo matrimonio con la señora Rosa Romanella, que gracias a ella es que nos llegan un montón de escritos inéditos o no publicados de don Antonio postmortem, es decir, él muere y ella cede esos derechos de los escritos de don Agüero para que la sociedad pudiera saber aún más de quién estamos hablando. Vamos a un bloque de canciones, a un nuevo bloque de canciones, y volvemos con el poeta de la Villa de Merlo.
En este dulce vals se queda el alma prisionera. En el primer compás el sentimiento abre una huella. Un viento girador que va esparciendo amor a pleno cielo irá creciendo en mí. Y en esta sensación de ser feliz camino por las calles de San Luis. Son calles que enamoran, que matan la tristeza, y están puntando el sol derramando su luz sobre mi corazón. Hay una callecita popular que llena de nostalgia viene a mí, una vereda sola que al brillar le dejan las guitarras un sentir. Pareciera que Dios estuvo aquí derramando sus dones sin medir toda la inspiración que en Alfonso y Zavala quedará eternizada la canción. Hay tierra de mi carne que al latir palpita en el ranquel que habita en mí, tierra que sus colores ofreció a una vieja telera en Nogolí. La mano del compadre es la emoción, una rama de paz con su raíz, y el sueño de un cantor entregando el amor que tiene por San Luis. Alcanza el vals al describir los sentimientos. En un tibio vaivén lo voy cantando noche adentro. Noche y lucero van, serrano es el cantar, perdido en serenatas por ahí, porque bajo este cielo amanecí, parido en los cogollos que aprendí. Sobre mi piel tu nombre latiendo con el mío, a todo mi país lo envuelve tu dulzor, provincia de San Luis. Hay una callecita popular que llena de nostalgia viene a mí, una vereda sola que al brillar le dejan las guitarras un sentir. Pareciera que Dios estuvo aquí derramando sus dones sin medir toda la inspiración que en Alfonso y Zavala quedará eternizada en la canción. Hay tierra de mi carne que al latir palpita en el ranquel que habita en mí, tierra que sus colores ofreció a una vieja telera en Nogolí. La mano del compadre es la emoción, una rama de paz con su raíz, y el sueño de un cantor entregando el amor que tiene.
mucho para hablar sobre la vida pública de don Antonio. Por ejemplo, que entre el 49 y el 50, la Comisión Nacional de Cultura le otorga una beca para realizar estudios e investigaciones sobre la vida de alguien que él admiraba muchísimo, que era don Leopoldo Lugones. No solo porque él lo admiraba, le otorgan la beca, sino también porque iba a haber una recuperación de la obra de Leopoldo Lugones a nivel nacional. Entonces lo eligen a él para que siga investigando, siga adentrándose en la obra de Lugones, y además porque lo merecía. Eso lo llevó a vivir, miro lo que son las cosas, ¿no? Una temporada acá en Buenos Aires, la cual aprovecha justamente para grabar el único registro que se tiene de su voz. Vieron que yo les dije que había encontrado ese disco. Grabó, abro comillas, poemas en la voz de su autor. Un disco en donde puede notarse, a ver, la forma particular del autor de decir sus propios poemas, lo cual no es menor. ¿Ustedes alguna vez escucharon recitar a Jaime Dávalos? Bueno, mueren. Mueren de amor. Bueno, lo mismo con don Antonio. Hay que tener en cuenta los medios técnicos del momento, ¿no? Hay cosas que empiezan a ser como shh, y esa era la púa, o no sé con qué se grababa antes, pero bueno. En el 60, en 1960, no estamos hablando de tanto tiempo atrás. Es invitado a la primera reunión de poetas que se hizo en San Miguel de Tucumán. Don Antonio también fue prosista. Cuando la Cátedra de Estudios Sanluiseños dio cátedras abiertas, en una de ellas se hizo conocer parte de su autobiografía, que se llamó La Educación de un Poeta. Otro ítem en la vida pública de don Antonio, en el 65, durante la Fiesta Provincial del Maíz, presenta un poema audiovisual estereocolor que se llamó Rapsodia del Maíz. En él se incluye parte del poema que nosotros más conocemos de don Antonio Esteban Agüero, que, bueno, después les voy a decir, en el cual hay una remembranza y un elogio a nuestra cultura ancestral. En cuanto a los premios, bueno, les voy a mencionar algunos premios, pero les quiero mencionar por qué les decía del poema audiovisual estereocolor. Tuvo premios muchísimos, solamente les voy a mencionar algunos, como el Premio Provincia de San Luis por Un hombre dice su pequeño país. Y aquí hay una nota de color. En este premio que le entregan, que se llamaba Premio Provincia de San Luis, el jurado estaba formado por tres poetas, autores, escritores, wow, eruditísimos. Jorge Luis Borges, Enrique Larreta y Fermín Estrella Gutiérrez. Los tres, por votación unánime, le entregan el premio a don Antonio Esteban Agüero. Imagínate lo que era Agüero. Premio Regional de Poesía y Literatura, otorgado por la Comisión Nacional de Cultura, la misma institución que le había dado la beca sobre Lugones. Y muchos más que, si bien es lindo mencionarlo, no quiero parecer pesada. Esto ya mira, me dice los poemas. No, simplemente quiero decirles que cuando uno comienza a conocer la obra de Agüero, dice, no te puedo creer, era de Agüero. ¿Por qué? Porque cuando la poesía se transforma en popular, deja de tener autor y compositor. Cuando la canción se transforma en popular, toma la autoría de quien la canta. Y este es el caso de que nosotros a esta canción que viene ahora la conocemos como que es de Peteco. Mas no, la autoría la tiene el gran Antonio Esteban Agüero. Y ahora la vamos a escuchar.
La mazamorra. La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres. La leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Sobre una artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños, allá donde las cabras remontan en silencio y el hambre es una nube con las alas de trigo.
La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En un artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan el silencio y el hambre es una nube con las alas de trigo.
Todo es hermoso en ella, la mazorca madura, que desgranan en noches de vientos campesinos. El mortero y la moza con trenzas sobre el hombro, que entre los granos mezcla rubores y suspiros. Si la quieres perfecta, busca un cuenco de barro y espésala con leves ademanes prolijos.
Del mecedor cortado de la higuera, que a la siesta de asombra frente veo seguidos. Y si quieres, agrégale una pizca de ceniza de jume, esa planta que resume los desiertos salinos, y deja que la llama le transmita su fuerza hasta que adquiera un tinte levemente ambarino. Cuando la comes, sientes que el pueblo te acompaña a lo largo de valles, por recodos de ríos. Cuando la comes, sientes que la tierra es tu madre, más que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo. Es madre de tu madre y su rostro es una piedra trabajada por siglos.
Hay ciudades que ignoran su gusto americano, muchos que olvidaron su sabor argentino,
pero ella será siempre lo que fue para el Inca, nodriza de los pobres en el páramo andino.
La noche que fusilen poetas y canciones por haber traicionado, por haber corrompido la música y el polen, los pájaros y el fuego. Quizás a mí me salven estos versos que digo.
¿Cómo se puede escribir así? Uno la música y el otro la letra. Quizás a mí me salven estos versos que digo. Por eso les decía que cuando él habla en esa fiesta, cuando en la fiesta provincial del maíz presenta ese poema, hay una remembranza y un elogio a nuestra cultura ancestral. La mazamorra es el pan de los pobres, es como el sol, que es el ponchito de los pobres, la mazamorra es el pan de los pobres. Cuando no había qué comer, se comía mazamorra. Cuando no había qué desayunar, se desayunaba mazamorra. Y si había que comer todo el día mazamorra, se comía mazamorra, porque era barata, era nuestra, no había que importarla de ningún lugar, y era propia de nuestro suelo. Es decir, era accesible a todas las clases sociales. En el año 66, don Antonio quiso volver al ámbito público como integrante de la Comisión Reformadora de la Constitución Provincial, pero hubo un golpe militar y no sucedió. Cuentan, la historia cuenta que las Fuerzas Armadas ingresan en la legislatura de su provincia, pero don Antonio entonces pide permiso para decir un improvisado discurso en el mismo momento que entraban las fuerzas militares. Y ahí, cuando lo autorizan, porque fue como decir, bueno, Está bien, muchachos, nos vamos, pero primero déjenme decir una palabra. Defendió a ultranza la democracia e invitó a todos los participantes en la comisión a cantar el himno nacional antes de dejar el recinto. Si bien fue muy reconocido en su momento, con premios que ya mencioné, solicitando que dé discursos, que dé cátedras, también fue reconocido en la gestión pública, como todos y todas las que se dedican a la cultura en nuestra querida patria. Pero no siempre son reconocidos económicamente. Por lo tanto, hacia el final de su vida, ya por los años 70, su economía, que dejaba mucho que desear, lo lleva a ver si podía solventar y sostener su casa con algunas colaboraciones en diarios y revistas o dando una que otra conferencia pagada. Es deprimente, pero eso pasa con muchos de nuestros poetas y con muchos y muchas de nuestras poetas. Vivía en San Luis una poeta joven, amiga y discípula de don Antonio Esteban Agüero. Su nombre era Beba Di Genaro y con ella mantenía una correspondencia bastante fluida, donde justamente ahí demostraba la enorme tristeza por la imposibilidad de publicar sus libros. A esto se le suma que su mamá fallece, se le suma esta separación, este nuevo encuentro con otra señora, con su segunda pareja, y este fallecimiento de su mamá lo pone aún peor. ¿Por qué? Porque la mamá era la compañera permanente en esta actividad, tanto artística como en la actividad pública, política pública. Y también porque fue durante mucho tiempo el sostén económico de la casa, esa mamá. Vamos les voy a contar entre las obras de don Antonio Esteban Agüero cuáles tenemos: el romancero aldeano, pastorales, romancero de niños, cantatas del árbol. Este último, Cantatas del árbol, fue el último que él vio publicado en vida, Cantatas del árbol. Canciones para la voz humana, fue esta una edición posterior a su muerte, entregada por la segunda esposa de don Antonio, que bueno, ya sabemos que había, entre comillas, otorgado a la sociedad parte de la obra inédita de don Agüero, ¿no?, de este Capitán de Pájaros. Poemas lugareños, baladas de los pies descalzos, y algunos de ellos, como les dije, fueron publicados después de su fallecimiento. En 1970, con una edad bastante joven, sufre una descompensación. Lo llevan a San Luis, lo trasladan a San Luis, desde la Villa de Merlo a San Luis, donde fallece el 18 de junio de 1970. En el 73 recibe el título de doctor honoris causa post mortem de la Universidad Nacional de San Luis. Él fallece y deja este mundo. Nosotros, nosotras, nos quedamos huérfanas de uno de los más exquisitos poemas y poetas que tuvimos.
Soy un gatito de Concarán, medio difícil para entender. De noche se me da por farrear y ando por Santa Rosa y Nachel, detrás de una gatita que está apetitosa y requete bien, que me tiene medio atolondrado y estando a su lado no sé lo que hacer. Ando de aquí para allá sin poderla encontrar, y entre ir y venir me la suelo pasar sin comer ni dormir, y se me hace que nunca la voy a alcanzar. Lo encuentro el coco este vez por ahí, del brazo del turquito fará, y me voy sin pensar donde quiera que va, me entabino y cantar viendo el día aclarar, y me olvido, compadre, de todo lo que hago por culpa de los tragos que me hacen tomar. Ay, gatita, yo siento al mirar tu donaire que me falta el aire y no puedo cantar. Por la toma y seguí hasta el rincón del apurado, donde a Dorita Blanche conocí, después en Merlo y Tilizarao. Viera qué lindo esquine, señor, todo el suelo puntano es así, como Antonio Esteban Agüero y Don Arri. Esta cámara supo escribir: qué paraíso divino es San Luis, aquí donde nací viviré hasta morir, donde nunca jamás me podría ausentar, yo a su lado estoy siempre feliz. Mi sangre es bien cuyana de ley, de ella puedo decir, ¿sabe qué? Llega un aro de aquí, un traguito de allá, un amigo, un cantor, un cogollo y una flor, y una nube que gasta puñados de plata, y en la serenata me embriaga de amor. Ay, gatita, no me haga, por Dios, un desaire, que me falta el aire y no puedo cantar. Suena cuyo cuando comienza, mi cueca suena cuyo bonito cuando comienza, pero ella en algo se diferencia, que por ser transerrana es cuyana y cordobesa. Déjeme que le explique, compadre, ¿cómo es la cosa? Es cordobesa, mi tierra hermosa, y es un portal que se abre hacia Cuyo como una rosa. Cueca cuyana y cordobesa, si es de un lado o es del otro, ya no interesa. Porque es inconfundible, cuequita, tanta belleza. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. De mi valle, las más cantadas, las mozas de mi valle bonito, las más cantadas, traen la frescura de una mañana. Y como son de lindas las mozas, son las tonadas. Seguro se dio cuenta, compadre, ¿cuál es mi pago? Villa Dolores, cielito que amo, saltadito al azul de sus sierras, suena cuando hablo. Cueca cuyana y cordobesa, si es de un lado o es del otro, ya no interesa. Porque es inconfundible, cuequita, tanta belleza.
Muchos escritores y escritoras argentinos y extranjeros han hablado sobre la obra, la vida y obra de don Antonio Esteban. Miren quiénes, por ejemplo: Juana de Ibarburú, Fermín Silva Valdés, José Vasconcelos. ¿Se acuerdan de José Vasconcelos, Mi planta de naranja lima, por ejemplo? Abelardo Arias, entre otros. Estaba sacando la cuenta. Miren lo que son las cosas. Yo nunca me pongo a mirar en qué edad tenía, pero cuando si don Antonio nace en el 17, 20, 30, 40, 50, 67, a los 50, 53 años, 50, como mucho 55 habrá tenido cuando falleció. Dios mío. Bueno, pero ya van a ver lo que escribió. Cuando sus restos fueron trasladados desde la capital de San Luis a su cementerio de su Villa de Merlo, en el año 84, no se hizo nada más ni nada menos que lo que fue su deseo y que dejó él plasmado, ¿no? Él quiso, él escribió esto. Sepultadme en la tierra generosa bajo el árbol, mejor si es espinillo, pues a cada ramita rumorosa dará enero su pájaro amarillo. A mí me dicen, escribite una frase y capaz que tengo que pensar 3 días. Él tenía algo con los pájaros, ¿eh? Él tenía algo con los pájaros. Porque cuando Capitán de Pájaros, le decían a él, y así se lo apodó, porque justamente él escribió este poema. No puedo dejar de leérselos. Yo sé que voy a sacar parte de lo que tenía de la historia de don Antonio Esteban, pero sí o sí lo tengo que leer. Dice, yo, Antonio Esteban Agüero, capitán de pájaros, general de livianas mariposas, estoy en Buenos Aires, la capital del Plata, para ser presidente y organizar la patria. Detrás he dejado los pueblos que me siguen, ejércitos de alondras, la división blindada de los cóndores, las águilas que saben del sabor de la piedra, calandrias, chalchaleros, chiriguas mañaneras, los secretos lechuzos que me pasan la información del día y de la noche. Tengo 1,000,000 de caballos, ¿escucháis su relincho? Que rodean la urbe por sus 4 costados. Sus jinetes son muertos de Facundo, son muertos de Ramírez, montoneros del Chacho, sableadores de Pringles, domadores, receros, rastreadores, guitarreros, espectrales jinetes que cabalgan 1,000,000 de caballos. Les ruego que se rindan, que depongan las armas, que guarden los tanques y encierren los cañones, porque mañana a mediodía quiero estar en la Plaza de Mayo, sobre viejos balcones del Cabildo, para ser presidente y prestar juramento. Prestar juramento por los ríos de sangre derramada, por los indios y los blancos muertos, por el sol y la luna, por la tierra y el cielo, por el padre Aconcagua y por el mar oceánico, y por todas las hierbas y los bosques, y por todas las flores y los pájaros, y por el hambre de los niños pobres y la tristeza de los niños ricos, y el dolor de las jóvenes paridas y la agonía de los viejos. Juro, yo juro, hacer de este país la patria. Ordeno que se rindan porque mañana a mediodía entraré en Buenos Aires. Tengo 1,000,000 de caballos. ¿Escucháis su relincho? Nadie podrá atajarme.
Lleguemos al cielo, al final de nuestros días. ¿Qué hicimos en esta vida? San Pedro preguntará. Que cantó varias tonadas y cultivó la amistad. Que vivió como cuyano, usted le contestará. Serenata, cantándole a los amigos, que se tomó varios vinos, le tendrá que confesar. Si no cumple esa exigencia, no lo va a dejar pasar. Dios es cuyano y San Pedro también, ellos cantan tonadas que increpan la piel. Para pagar el cogollo debe prepararse bien. cien y cien. Esperando cantores y guitarreros a mostrarles que en el cielo, así dicen, se está mejor que en la tierra, que existen cosas muy bellas y se vive en hermandad. Y por si eso fuera poco, hay amigos de verdad. Disfrutó la vida, le darán flor de castigo, acarreará el mejor vino y usted no lo probará. Aunque sea su cumpleaños o festeje en Navidad, porque Dios es cuyano y San Pedro también, ellos cantan tonadas que increpan la piel. Cien y cien, porque seguro lo obligan con 50 o 100 y 100.
Cuando yo leo estos poemas, me permito, bajo un permiso utópico que me doy yo misma, en repetir algunas frases, ¿no? Porque cuando él dice prestar juramento y pone dos puntos, ¿y por quién jura? Es decir, si ustedes lo leen, lo ven, pero si lo tienen que escuchar, les tengo que poner un énfasis en algunas palabras. Él presta juramento por esto que yo les contaba, por los ríos de sangre, por los indios y los blancos muertos. Es decir, don Antonio estaba jurando por eso y les decía que les prometía que iba a organizar la patria. ¿Con quiénes? Con todo este ejército de caballos espectrales que estaban nada más y nada menos que montados ¿por quiénes? Por los muertos de Facundo, los de Ramírez, los montoneros del Chacho, los sableadores de Pringles. Claro. Dios mío. Cuando yo leo el libro ese que estoy leyendo que les contaba, El tiempo lento, dice Benjamín, yo nací en un tiempo equivocado, yo también. Porque yo creo en estos juramentos. Yo creo más en este juramento que en otros. Y cuando dije que habíamos quedado huérfanos y huérfanas del poeta, creo que me quedé corta. Dios, cuántas bellas ideas en semejantes palabras. Fue ese uno de los poemas por el que estuvo detenido. Claro, decía nada más y nada menos que iba a organizar la patria, y les decía que se guardaran los tanques, que él no venía con tanques, él venía con pájaros, con flores, con recuerdos, con ideas. Él venía con los que habían hecho la patria, con los que dieron su sangre para hacer la patria. En momentos históricos como el que estamos viviendo, creo que sería bueno que varios y varias leyeran este poema, este poema, estas palabras, si es que verdaderamente quieren organizar mi patria. Entonces me voy a ir, habiendo hablado sobre don Antonio Esteban Agüero, el autor de Digo la mazamorra o de la mazamorra, entre tantas cosas, entre tantos poemas maravillosos, que no tengo ni tiempo ni es el lugar para que lo podamos recitar. Pero sí al menos tenía que hablar de este capitán de pájaros, porque realmente es un capitán de pájaros. Quiero agradecerles, como siempre, por haberme acompañado en otro programa más. Recuerden que uno de los valores que no debemos perder, además de otros, es el de respirar en argentino y malvinizar nuestro pensamiento. Que les digo una cosa, me he enterado que Inglaterra ha estado en desacuerdo porque Naciones Unidas usó el término de Malvinas para decir que era un territorio en disputa. Y dice que habrá sido un mal momento, es decir, una mala elección de vocabulario, que Naciones Unidas haya utilizado Malvinas y no la Falkland. Fal o Falkland, como les quieran decir. Yo digo, Naciones Unidas por primera vez ha utilizado bien el término. Permítanme decirlo. Respiremos en argentino, malvinicemos nuestro pensamiento. Gracias por acompañarme en otro Contame una Historia. Será, si Dios quiere, hasta el próximo programa.
Solo al pasar me hiciste mal, solo al pasar. Esa mañana para la cosecha de aquel parral, esa mañana para la cosecha de aquel parral. Tiene tu andar ocasión. No seas coqueta porque maltrata mi corazón. No seas coqueta porque maltrata mi corazón. De Caringasta al Albardón, de Valle Fértil al Chañar, todo lo anduve pa' olvidar y no te olvido que será. Todo lo anduve pa' olvidar y no te olvido que será. En el bailar te has de cuidar, tu rodillita se asoma y me hace desesperar, tu rodillita se asoma y me hace desesperar. De Caringasta al Albardón, de Valle Fértil al Chañar, todo lo anduve pa' olvidar y no te olvido que será.